Porque incluso en la Semana Santa y en las vacaciones, hay que hacer las cosas alegre, tranquila, pero glamurosamente. Que puedes ir a tu procesión maravillosamente arreglada, con tu peineta de negro, que puedes ir con tus amigos y que puedes marcar tendencia. Y es que la vida es distinta, con elegancia, con buen humor, con lo que llama Lomana savoir-faire. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días, pero bueno, qué introducción. Esto es.
Y además las improviso.
En Semana Santa, claro que me pongo peineta, velo, de todo. No me pierdo una procesión.
Bueno, yo me quedé.
Yo soy de procesiones.
Cuando
me encanta.
Fui a Sevilla, que me invitaron y no, tengo que ir a la procesión, pues creo que era la de Viernes Santo, no lo sé. Y iba a ir con Carlos Herrera y al preguntar me dijeron que me tenía que poner medias negras.
Pues
y efectivamente
sí,
así lo hice.
Sí.
Y me
así
sorprendió
ir,
muchísimo
así,
porque
así
la gente en Sevilla, por ejemplo, o en Málaga,
Málaga el Jueves Santo,
son muy mirados con el protocolo de las cosas.
Yo 10 horas procesionando con la zamarrilla, con un vestido que me habían hecho negro ideal de procesión, vamos, de procesión, de ir con mantilla, con medias, con velo. ¡Un calor!
Que ¡un calor!
Yo sí. Dije, yo me voy a poner de penitente, me voy a quitar los zapatos. Pero fue tan emocionante, tan bonito. Yo
pero
dije,
hay que cuidarlo porque efectivamente
claro,
hay gente que va de penitente horas y horas y horas debajo de un capuchón, aguantando a veces
claro,
un peso, si tiene que llevar el paso a hombros, con un mérito extraordinario.
No
vas
que
a ir
quejarse
tú allí, ala, con unos pantalones
no,
cortos y con
no,
el culo al aire.
No. Eso, bueno, eso por supuesto, por respeto y por respeto a lo que es la Semana Santa. Y ahí me dijeron, ay, las famosas solo hacen el camino de la calle Larios, que digo, no, yo salgo con mi zamarrilla y vuelvo con ella.
Ahí estamos. Mira, yo no sé si en Cuenca
quería,
tenéis también manera.
Perdona un momento. Estoy aquí gracias a un conductor que le he dicho, escúchame, de Cabify, que hemos venido como locos. Digo, pon el turbo y venga que no llego. Oye, me he traído unas velocidades.
Y has venido.
Pero he llegado justo para entrar.
¿Y no sabes su nombre para decirle a
Carlos?
Ah,
Carlos, pues un chico venezolano.
Y también al oyente que han mencionado antes de la Carolina, que lo ha mencionado Nacho Abad, y he olvidado darle las gracias a este caballero que nos ha dado mucha información interesante sobre el caso de la noticia policial. Que digo que en Cuenca habrá, querida Laura, excelentes procesiones estos
bueno,
días.
Bueno, empezamos buenísimo mañana con la borriquilla. Domingo de Ramos, hoy claro, es el hay traslados durante toda la semana, hoy hay alguno, pero mañana la Borriquilla, el Lunes Santo con la Veracruz, el martes, bueno, o sea, hay la Semana Santa de Cuenca es espectacular, estoy deseando ir y
es muy bonita.
Estoy contenta, es que
la semana
la Veracruz en todos los sitios de Castilla, yo no sé en Andalucía, pero siempre hay una cofradía de la Veracruz.
Claro, sí,
el León es maravilloso, todos mis primos iban con la Veracruz.
Mi hija estuvo la semana pasada en Cuenca, Inés, y le entusiasmó.
Es
extraordinariamente,
Cuenca,
dijo que era una
Cuenca,
de las ciudades más maravilla, hermosas de España, fíjate.
Oy, sí. Qué bien me cae tu hija, pero es que tiene razón. Cuenca.
Oye, yo no
precioso
te caigo bien, porque estoy diciendo que es maravillosa desde
ella,
el minuto
como
uno.
Menciones a otra persona,
ven, pero si tú sabes,
es que yo soy muy celoso, ¿no?
Sí, siempre lo dice,
yo soy
que
muy celoso,
Guillermo
¿no?
tenía siempre ese problema.
No,
pero escúchame,
evitar
que te tienes que venir conmigo un día a Cuenca,
claro,
y nos vamos allí. Yo te sé que la conoces y que piensas que es maravillosa, pero cuando te lleve yo y te lleve a los rincones escondidos, ya vas a flipar.
Pues no lo dudo,
claro,
a la ciudad
sí
encantada pues y a todo.
Y ahí tenemos a Paloma Paulete, muy buenos días.
Hola, Palomita,
días.
¿Cómo estás?
¿Tú eres de celebración
de
Semana Santa o eres capitalina desarraigada, como somos los de Madrid en muchos casos?
Yo
que es que no tenemos ni raíces.
Nada.
Pero ¿cómo que no? En Madrid, el Cristo de Medina
sí,
Celi,
pero
Jesús el Pobre, Jesús el Rico.
Sí.
Lo que pasa es que no vais, yo me he visto todas las
Pero te, si te vas al Gran Madrid, Móstoles, Leganés, Getafe, todo, Vallecas, Moratalaz, el barrio del Pilar, muchísima, muchísima, muchísima gente desconoce incluso lo bella
en
que es
Vallecas
la Semana Santa.
Vallecas hay procesión sí. de Semana Santa. Sí, no sí, te metas con mi Vallecas, que
no,
la
no me meto con nadie. Digo simplemente que la ciudad es tan grande y tan sí. deslavazada que ya, muchas hombre, veces las tradiciones lógico. Ya no se viven, ¿verdad?
De hecho, yo diré que la única vez que he ido a una procesión fue hace un montón de años en Jerez de la Frontera, que fue impresionante, claro. pero yo reconozco ahí, muy ignorante, que no sabía muchas veces, ¿no? Pues eso, que en Madrid el Cristo de Medinaceli sí que fui ya hace un par de años.
Cristo de Medinaceli
bueno,
es maravilloso. Y Jesús el Pobre tiene ¿también? Una cantidad de gente que sigue, Jesús el Rico.
No, no, y hay que encarecer las procesiones de Madrid porque son muy bellas, los
siempre
pasos también.
Por el barrio antiguo de
y
la
Y además
Austria.
Yo fui telonera de la Semana Santa de Madrid, que es un gran honor, el año
suerte.
Anterior, este año
pregonera.
Ha sido... sí, esto, he dicho telonera,
sí,
¿no? Como
bien.
En las fiestas. Pregonera de la Semana Santa de Madrid en la Catedral de la Almudena, que este año lo ha sido expósito de una forma uh-huh. brillante.
Oye, por favor, yo quiero un año.
Y hay que encarecerla, sí,
ve,
pues
ya
aquí,
está la
ya está ella. Ella también quiere que, ay, sí, que te queremos. Por cierto, te iba a preguntar sobre el reportaje que has hecho antes, Laura, porque me ha hecho uh-huh. muchísima gracia las nuevas tendencias en las bodas. Y yo sé que Carmen viene ahora de una boda, por cierto, que ha tenido
bueno,
luengas páginas en el
moño,
Hola.
Dicen, la tendencia no para la feria de Sevilla y para el moño que le hicieron a Carmelo Mana, que ha salido hasta en la sopa, pero es un moño muy normal, de esos caídos.
Que salía guapísima era. En el Ola con el sí. vestido que llevaba, ¿que era de quién?
De Inés Domecq.
Hay que decirlo porque era un arabesco negro sobre
precioso.
Un fondo blanco con un volante abajo, a los
sí,
pies prácticamente,
abajo,
de color fuego. Muy bonito.
Y corales, y bueno, pues un poco muy, muy sevillana.
¿Sí? Muy sevillana estuvo. Estuvo en la boda, sí, sí ahí la veo,
de
que
Teresa
lo está mostrando,
Vaca.
De Teresa Vaca. Y a propósito de bodas y de celebraciones, hemos revelado las nuevas tendencias ahora, porque resulta que España es el segundo país del mundo que más se gasta en bodas después de Estados Unidos. Es de morirse de la risa.
Que los diseñadores españoles, hay algunos especializados en bodas y que más exportan a Francia y a muchos países. Entonces,
no me extraña.
Ropa típica para ir a la boda elegante, la sí. invitada.
Pero me ha llamado la atención que contaba la Rubio que la gente ha incluido en las bodas cosas como espectáculos de zancudos.
Eso te ha encantado.
Y maquilladores para los invitados,
por favor,
para que se maquillen. Y digo, tengo que preguntarle por eso a la Lomana.
Pues ¿qué
hombre,
ha habido?
Yo he estado en una boda muy, muy elegante de Sevilla, con gente divinamente vestida. Una boda que no falta de nada, preciosa, con una comida espectacular, con una decoración en las mesas también. La novia era como Grace Kelly en versión moderna.
Teresa
Vaca.
Guapísima,
iba
impresionante.
De unos diseñadores de Sevilla maravillosos, que son, ahora no me acuerdo el nombre, pero son maravillosos.
¿Antonio?
Ah, sí. Antonio García. Y su hermano. Fantástica. Y luego nada de llevar cuatro trajes. Luego por la noche ya, porque la boda empezó a la una, pero os digo que por la noche seguía la boda. Entonces ella se cambió para, claro, para el traje como para bailar y de fiesta. Muy bonito, muy sencillo, con hombros halter, que le favorecía muchísimo. Hombros halter son estos metidos hasta el cuello,
sí.
en la manga.
Sí, el cuello así pegado.
Sí, ahí está.
Este es...
Y bueno,
como
una
Megan,
juerga ¿no? hasta las tantas.
¿Y no había zancudos?
¿Pero qué es eso? Eso es lo que no...
Estos son los que van subidos, ¿no? En eso...
Ah,
claro, yo entiendo
vale,
eso.
Como los danzantes es estos que
sí,
hay en La Rioja.
Interpreto yo.
Hay un buen...
Gente subida en zancos.
Claro.
Y maquillaje para los invitados. Pero debe de ser un maquillaje como festivo, ¿no?
Claro, es que yo creo que se lleva mucho la boda tipo feria. Esto
eso,
es una horterada
sí. bueno,
como la copa a un pino. Y zancudos, yo estaba alucinando porque en Chile los zancudos son los mosquitos. Esos que oyes. Esos de la noche son zancudos. Digo, pues como suelten una colección de zancudos.
Pues son las últimas tendencias, que lo sepas.
Fíjate,
que lo mismo tienes que empezar a entrenarte en zancos.
Me acuerdo cuando se casó la influencer esta Chiara Ferragni, que fue una de boda, sí. y entonces pusieron tío vivo, y carpas, tipo circo. Tipo...
Ay, yo no sabía quién era esta, pero esta semana haciendo... el crucigrama de Lola lo he aprendido. Dice, el nombre no nombre de la modelo. Digo, ni puñetera idea. Pero luego ya he visto que es Chiara Ferragni.
Sí, sí, sí. Italia es muy conocida. Yo creo que en España también.
Sí, sí, porque es la influencer con más seguidores.
Ah,
ahora, es la, o sea, super mega top de Instagram.
Porque ella vende mucho familia, marido, niños.
Los niños son...
Que los niños son maravillosos. El marido está tatuado hasta las orejas. O sea, no
literalmente.
Tiene, literalmente no tiene una parte de piel, que yo pienso, menudo susto para los críos de pequeños, les coge el
los
padre
niños se
en brazos,
sí, lo verán normal.
Se lo pasan súper bien, dicen, hoy tengo un padre decoradísimo.
Yo lo que no puedo imaginar es esas bodas de las que estamos hablando, que meten hasta un tío vivo. ¿A cuánto ascenderá el presupuesto?
Bueno, pero...
Es que yo, de
pues
verdad...
eso tienes que oírte el reportaje que ha hecho Laura,
sí,
Rubio.
Sí,
está comprobado en cope.es.
La media de 22.000 euros se queda en...
Pero que eso
me gasto en el tío vivo, solo,
madre,
claro.
De Dios.
Imagínate.
Pero bueno, esas son bodas de... futbolistas,
claro.
Ese tipo de gente.
No, pero lo que es
que
curioso
que
es que seamos el segundo
dinero.
País del mundo con más gasto en bodas, ¿eh? Después de Estados Unidos. Daros cuenta la población que tiene Estados Unidos y la que tiene España.
Pero
es
si aquí se casan por la fiesta, si el perdí el, o sea, el sentido cristiano de lo que estás haciendo y el sentido es que da igual, parece que les da igual, lo que quieren es la gran fiesta, pasárselo bárbaro. El viaje de novios, casarse de blanco, aunque ya de vírgenes no tengan nada. Te digo porque el blanco es la virginidad, la pureza. Entonces, bueno, pues cada uno hace la fiesta, pero la verdad es que hay algunas. Así fue la de Pilar Rubio y...
Sergio Ramos,
novio,
hombre, si vinieron
marido,
hasta
Sergio Ramos.
Sergio
que,
Ramos,
que vino un grupo de rock famosísimo,
todo,
los Scorpions,
todo.
Me parece que era,
eso,
¿no?
Yo creo que no ha habido una boda igual en España como la de ellos.
Sí, que es más una gran fiesta. Sí. Bueno, aquí hay una pregunta sobre las vacaciones que vas a iniciar, querida mía.
Carmen, cuéntanos qué planes tienes para esta Semana Santa. Bueno, me da curiosidad si tienes pensado irte con Pedro Madera y viajar por ahí con la furgo y eso.
Uy, oye, Pedro Madera tiene una mujer que se llama Silvina y se irá con ella. Yo me voy a ir con Pedro Madera luego, más tarde, que ya os contaré, además en un plan lujo total ya.
Ya no es furgo, esto va
superándose y
ya
vamos
no
a terminar
furgo.
Yendo en jet privado. Pero bueno, yo me voy, pues mira, yo es que no quiero decir dónde me voy, porque luego aparecen paparazzis, pero me voy hoy mismo,
anda,
en cuanto termine.
Hombre, aquí, que estaba saliendo, que lo hemos cogido por
y
los pelos.
La verdad es que os quiero tanto que he dicho yo, bueno, me voy aunque pierda el tren.
Hombre, la gente te estaba esperando,
sí,
claro, claro.
Sí.
Bueno, y...
¿planes? Pues mira, descansar, estar con amigos, no tener prisa, no tener prisa, porque aquí en Madrid ando todo el día... pero derrapando por la vida, ¿sabes? Entonces quiero tener tiempo para leer. Tengo un libro empezado que quiero terminar. Y bueno, pues eso.
¿Se puede saber qué libro es?
No hacer nada y perder el tiempo.
¿Qué libro
es? Aquitania.
Aquitania, me suena.
Sobre Leonor de Aquitania, es que le encanta.
Pero es que es gordísimo y me lo dejé en Marbella la última vez. Y ahora lo voy a continuar, porque no es solo Leonor de Aquitania, es todo lo que se coció en esa época, que fue impresionante. Es casi como el nacimiento de la Europa actual, en muchos sentidos. A mí me fascinó. Y de Francia y de todo. Es muy bonito.
Bueno, pues vamos a preguntarle esto siguiente a Carmen.
Hola, Carmen. Bueno, pienso que siempre tienes una vida súper ajetreada y apasionante. Y a mí... es que me encanta el cine y siempre me pregunto si tu vida fuera llevada al cine, si un director cogiese tu vida y la llevase a hacer una película, ¿qué título tendría esta película? Gracias.
Pues mira, ahora voy a empezar a escribir un libro.
Anda.
Que va a estar basado en mi vida todo.
¿Esto es una exclusiva?
Poco novelado.
O sea, que vas a la autobiografía.
Sí, en la esfera de los libros. Me lo he pensado tanto... porque me daba dolor de estómago, pero de pensar, porque yo soy muy pudorosa con mi vida. Pero te aseguro que da para hacer una película, no, una trilogía. ¿Y cómo la titularía? Pues no sé.
Alicia en el País de las Maravillas.
No, mira, hay dos de maravillas, nada. Yo el título, pero ya lo puso Almodóvar, siempre lo digo, Dolor y Gloria. O mis siete vidas, como los gatos. Aquí sigo.
No le llames dolor y gloria, a ver si te van a confundir con Gloria Lomana, que eso pasa mucho, ¿no?
Dolor y gloria, porque ha habido mucho dolor, pero también ha habido mucha gloria, mucha felicidad. Sí. Y no, que no me confundan, hombre, yo... Sí. ¿Qué quieres que
era broma.
Sí. Entonces, por eso, algo así, porque es lo que va a haber en mi vida.
Y voy un poco más allá. Si tuvieras que pensar en una actriz que un día te interpretara, ¿se te ocurriría alguna?
Serían diferentes etapas, entonces diferentes actrices.
¿Alguna lo has pensado?
Meryl Streep y Cate Blanchett.
Ah, en española no.
Jolín, tiras alto, ¿eh? Date cuenta.
Cualquiera de las dos me fascina.
Qué barbaridad.
Y además no son muy diferentes a mí. Cuando yo era más jovencita también mucha gente me decía, ¿te pareces a Cate Blanchett?
Fíjate.
Y a esta otra también. Yo creo que a Cate Blanchett no tanto, pero a Meryl Streep hubo una época que sí. Cuando Meryl Streep era más joven y más delgada, yo también era más joven. Pero bueno, que sí, esas dos actrices me entusiasman.
Mira lo que te preguntan, que esto es una noticia que salió la semana pasada y me llama mucho la atención.
Hola Carmen, ¿cómo estás? A ver, es que tengo una pregunta para ti porque he leído en una revista unas cosas que, vamos, me han dejado un poco asombradas. Y es que la Ópera de París o en el Moulin Rouge se va a poder alquilar algunos palcos o algún espacio para poder dormir donde van a poner camas. Y mi pregunta es... ¿Dónde pasarías una noche en algún lugar especial? Gracias.
Pues yo en los sótanos del Palais Garnier o del Louvre, ¿eh? Porque el Palais Garnier tiene el fantasma de la ópera y el Louvre también.
Es que en el Louvre también se puede.
Ah, también. Sí, pero sí. Esto es cierto, porque ya me parece una estupidez.
En la Ópera de París han puesto un palco completo que tiene una cama de matrimonio más bien pequeña, hay que decir, me han parecido que era un poco estrecha, pero donde puedes, por muy módica cantidad, pasar la noche ya a solas en la ópera.
Bueno, para pasear por ahí, pero que tengan cuidado que el Palais Garnier, que la Ópera de París, tiene un fantasma. Entonces,
claro,
se pueden
magia.
Pegar un susto de miedo.
Pero yo no le encuentro mucho encanto a estar en la ópera de
yo
noche
nada,
durmiendo solo.
O sea, yo estar en la ópera de noche, como he estado yo en Versalles de noche, sin nadie, o sea, sin nadie, con cuatro gatos, lo encuentro mucho encanto. Pero dormir ahí, no lo sé, el miedo, ¿no? La aventura de...
¿Tú cómo lo ves, Paulete?
Una parte de mí dice una vez en la vida. ¿Qué más da? ¿Cuántas veces vas a poder dormir en la ópera de París? Ninguna. Pues
pero,
venga, si te lo ofrecen.
Ah, bueno,
Paulete,
no
pero para
yo,
estar
¿no?
durmiendo,
¿qué?
No.
Que es que no duermes, es pasar la noche, ¿no? Hombre,
pero ¿qué haces? ¿Deambulas por los palcos?
Pero eso con dos horas te sobra.
Ya, no sé, te puedes subir al escenario, ¿no? Y hacer como que...
¿Pero va a haber más gente o estás tú solo? Porque si en cada palco hay uno roncando...
No, solamente
me contarás.
Tú y tu pareja, porque el palco que se alquila en cuestión tiene una sola cama, ¿no? Vas a ir 32 a la cama. No sé si luego puedes ir con más gente que se acoste en el suelo.
Yo no sé si me va a mí mucho esto de homeless en la ópera.
¿Y tú qué opinas, Laura?
Homeless. Pues que a mí me daría un poco de miedo, pero... En realidad, verte así en un espacio tan vacío, tan grande, grandioso, y dormir ahí, poder dormir ahí y decir, joder, qué vistas.
O sea, yo creo que
levantarte
dormir...
y decir, hola.
Eso pasa en el Teatro Real, por ejemplo, que no es que te quedes a dormir, pero cuando hay alguna cena en el escenario, de repente es una sensación de que lo ves al revés de donde lo ves tú siempre, ¿no? Y es sobrecogedor, porque claro, no hay nadie en el patio de butacas ni en los palcos.
Es que eso tiene que ser una pasada.
Sí.
Y vamos con una cosa de actualidad, que es 1 de abril.
Hola, Carmen. Estamos en época de gafas de sol, gorros, sombreros... ¿Cuál es el complemento que no puede faltar en tu armario esta primavera?
Sin duda, las gafas. Las gafas. Yo adoro las gafas, tengo de todo tipo. Y luego, pues un vestido mono que digas, ¡ay, qué bien, estamos en primavera!, ¿no?
Mira cómo va hoy, que trae, que no lo he contado, una chaqueta como de tweed en marrones, pero es que se ha puesto en el bolsillo un pañuelito de encaje. Pero de encaje tipo bolillos. Entonces es que hay un contraste entre lo deportivo de la chaqueta, que parece que va a cazar, y el pañuelillo,
es que eso...
de lo más atractivo.
La camiseta blanca debajo, que es una camiseta muy básica.
Es que me gusta mezclar y a lo mejor me pongo un broche de brillante, ¿sabes? Cuando muy sport, que es lo divertido. Yo creo que las joyas hay que desmitificarlas un
¿Y qué
poco.
Os gusta de esta primavera? Porque que vienen los pasteles, ¿no? El azul
mucho
bebé,
color
el rosa bebé.
Mucho naranja otra vez, mucho amarillo, muchos colores fuertes, verde, verde pistacho, verde limón, blanco siempre, el blanco siempre. Estampado también, pero menos. Creo que la temporada pasada hubo más estampado. Pero estos son todos unos colores radiantes, mucho rojo también. Uh-huh. Eso, vamos a ir.
¿Y qué cosas así?
Y el negro, hay mucho negro.
Y metálicos, ¿no? Como dorados y plateados.
Bueno,
también.
Eso sigue, el brilli-brilli, todo esto sigue.
Yo he visto mucho patchwork. ¿De esto que pegan varios estampados en una misma blusa?
Sí, que hacían colchas
como las
la
colchas,
cama.
De la, sí. Efectivamente.
A mí no me gusta, pero
a
bueno.
A mí tampoco, pero
el
he
otro
visto
día
mucho.
La infanta Elena llevaba una chaqueta así, tipo ¿ves? Patchwork. Vamos, a mí
original.
No me gusta.
Yo lo que he visto es mucha flor, muchas flores. Tengo la sensación, sí. Yo no entiendo mucho del tema, pero vas a las tiendas y mucho vestido floreado. Y luego muchos como diseños geométricos. ¿Que tú, Cris, tienes algún conjunto así de colores? Como
bueno,
con...
es que me gustan los sesenteros, setenteros.
Sí, yo eso no noto mucho.
Las flores no soy mucha.
A mí las
en cambio,
tampoco.
Las cosas geométricas de los 70 me chiflan. Mira, como la camisa pues que llevo hoy.
Tengo un traje
hoy.
De sí, chaqueta estilo. Que te puedo volver loca. Bueno. O sea,
¿de
más
qué
que
color?
Traje de chaqueta, blusa, la voy a traer con pantalón negro y todos los geométricos.
¡Oh, qué bonito!
Como, ¿sabes? Como Kandinsky, una cosa así.
Muy bonito.
Precioso.
Bueno, continúan las reacciones a la noticia de la semana, la nueva maternidad de Ana Obregón, y sobre ese asunto ha escrito nuestra querida Lomana en La Razón, en nuestro periódico. Vamos en un instante a la publicidad y regresamos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico, y que puede poner efectivamente la deuda de España en el 150% del PIB.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y encima el gobierno ha hipotecado el sistema con una subida de todas las pensiones ligada al IPC. Esto cuando lleguen las elecciones.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€ y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
Millones de cristianos son perseguidos en el mundo a causa de su fe. El Papa Francisco ha subrayado en varias ocasiones que hay más mártires ahora que en los primeros siglos del cristianismo. El Domingo de Ramos, 13 te invita a rezar por todos ellos. Desde la Catedral de la Almudena, encuentro de oración por los cristianos perseguidos. El Domingo de Ramos a las 12 y cuarto del mediodía, en 13.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016?
¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
356.000 juicios y vistas suspendidos. Es fácil que alguno de los que me está escuchando ahora haya visto interrumpida a causa que tuviera abierta o que tuviera...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Oye, Lomana, ¿tú has probado el milagrito?
Pues mira, no lo he probado, pero es un milagrito, en serio. Porque es que a mí me vendría al pelo, ¿sabes?
No te lo puedes imaginar la eficacia que tendría en tu casa. Porque es que mira, limpia las alfombras, limpia las cortinas, limpia las mamparas,
las alfombras,
los baños,
también.
Todo, la ropa, las cocinas. Es una cosa increíble. Marci y yo estuvimos una vez en Sevilla, lo probamos, hablamos con la gente y nos quedamos alucinante. De hecho, se llamaba de otra manera y ha sido la gente la que le ha puesto el nombre del milagrito a este limpiador porque es verdaderamente sorprendente.
¿Y dónde lo venden?
En todas partes ya.
Ah, sí, pues
en
yo lo
cualquier
voy a
cadena, en cualquier tienda, en tu punto de venta habitual, recuerda, el milagrito.
Y mira lo que te ahorras de comprar 40 cosas, porque es que yo al menos tengo un arsenal.
Ahí estamos.
Cosas de limpieza.
Milagrito.
¿Qué para el baño? ¿Qué para las alfombras? ¿Qué para no sé qué?
El de la botella rosa.
Pues sí, sí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con ello, Laura. Es la noticia, sin duda, del año.
Sí, la nueva maternidad de Ana Obregón, para muchos la noticia del año que ha dividido a la opinión pública de nuestro país. Las reacciones se siguen sucediendo y el debate está en la calle. A sus 68 años, la actriz y presentadora habría tenido que designar a un tutor legal que se encargue de la pequeña en caso de fallecimiento. Así lo establece al menos la legislación estadounidense. ¿Quién será esa persona? Pues es un misterio, igual que lo que es quien estaba al tanto y quien no de la decisión de Ana de tener una hija a través de esta gestación subrogada. Ella asegura que tan solo lo sabía su expareja, Alessandro Lecchio, y sus hermanos, Javier, Amalia y Celia. Pero el que fuera padre de su hijo asegura que había más gente que conocía los planes de Ana Obregón, algo que ella ha negado en redes sociales.
Seguro que sí. Seguro que más gente lo conocía, ¿sí? Aunque lo nieguen. Y lo ha dicho también Alejandro. Alejandro, yo le he notado muy frío ante la noticia, porque ha dicho, yo no voy a decir nada a Lecchio. No voy a decir nada, ni ahora, ni esto, ni nunca. Y le dijeron, pero ¿estás contento? Bueno, según en qué cosas tal. Yo no me siento capaz de criticar esta decisión, porque creo que habrá motivos bastante importantes que le han llevado a ello. Y yo creo, opino, es mi opinión, que no digan lo mana, que a la mujer portadora la han inseminado con esperma congelado de su hijo. Porque siempre que hay un tratamiento tan agresivo de cáncer con una gente joven, una persona joven, siempre tienen ese protocolo, porque imagínate, se puede curar y luego querer tener hijos y entonces, bueno, pues que no haya un impedimento de ese tipo. Entonces yo me imagino que Ana, en su desesperación, sabiendo que tenía esa muestra, esa posibilidad, pues habrá dicho, pues tengo una hija de él, que él quería formar una familia.
Sí, una hija que sería en realidad una nieta.
Que sería una nieta, exacto. Tengo una nieta porque su hijo siempre quiso tener una familia y tener hijos. Entonces eso debe ser una emoción suprema, ¿no? Yo ya no me meto porque esto es un tema que puede ser de estar días y meses, mesas redondas discutiendo. No voy a hablar de la gestación subrogada porque ahí tendría que decir muchas cosas, cosas que verdaderamente es un problema ético, moral y que está aquí ya. Entonces yo creo que hay que legislarlo. No me parece, o sea, a nadie nos gusta porque en realidad dicen gestación subrogada, pero es alquiler de un vientre. Así, de claro, ¿sabes? Que yo no estoy en contra. Es más, en un momento dado de mi vida pensé hacerlo. cuando ya todo me fallaba, había hecho 5 fecundaciones in vitro, cuando me introducían los óvulos y tal. Pero lo de Ana, me imagino la enorme emoción de pensar que tiene una nieta, nieta hija legalmente, pero genéticamente una nieta, y ver reflejado a su hijo ahí y ver, bueno, pues a veces son, necesitamos, se necesita cubrir vacíos, ¿no?
Claro, ahí lo que es muy importante es que cuando yo te he oído hablar de que en determinado momento te lo planteas porque un médico te estrapea el aparato reproductivo, porque te operan de un embarazo extrauterino de una forma brutal y te quitan los ovarios y el útero. Y
no, los ovarios no, me dejaron un ovario, pues pero me quitaron las trompas y la matriz y un ovario. Por eso me pude hacer fecundaciones in vitro, porque mi ovario, pobrecito, era uno solo, pero muy activo, ¿sabes?
Claro, entonces, quiero decir, pero ella, luego me decías, bueno, mi marido murió y lo que yo no quise bajo ningún concepto es tener un hijo sin padre.
No, tener un hijo sin padre, aparte que yo psicológicamente estaba muy mal, no estaba fuerte, no me encontraba capaz. Yo creo que un hijo tiene que llegar con alegría, no para cubrir vacíos. Esa es mi opinión, no para cubrir ausencias. Porque, de todas maneras, la ausencia de Alex siempre la va a tener, el recuerdo también, pero muy suavizada. Y no seré yo la que critique a Ana. Oye, no, si eso la hace feliz. Porque todo lo están centrando en la edad, ¿A cuántos niños tienen madres jovencísimas que los maltratan, los gritan?
Bueno, aparte, el tema de
la edad. Y luego la de nietos que se crían con sus abuelas.
Bueno, y luego la edad, insisto, felices. Eso se ha subrayado por ser una mujer, porque de hecho
Robert De Niro, fíjate,
tuvo a la misma edad un hijo por gestación subrogada.
Y muchos.
Fernández Tapias con 68 tuvo un hijo, Mick Jagger con 73, Richard Gere con 69.
Bueno, y este...
Y madres con vientres de alquiler y padres ahí a mogollón y no se les critica.
Sánchez Dragó, que lo hizo de manera natural con 84 años, no sé cuántos que tiene, ¿sabes? Pero no, pero claro.
Aquí la cuestión es.
Pero la cosa es que ellos pueden ser muy viejos, muy todo, pero la madre siempre es joven. Y al final, pues bueno, eso es lo que es la sociedad, ¿no? Pero yo creo que esta niña va a estar feliz, cuidada, llena de cariño. Y al final un niño que necesita mucho cariño, seguridad y sentirse bien. Y luego cuando se le vayan planteando cosas, Ana es lo suficientemente inteligente para ir explicándole, ir planteándole las cosas. Y luego que la vida fluya y ya veremos cómo esta niña va reaccionando.
Yo aquí hay dos cosas que tengo que decir, que una es que no solamente ha sido el nacimiento de una niña, que ha sido la utilización de otra mujer por razones mercantilistas,
problema.
De forma que se constituye a las señoras en vientres de alquiler, cuando tienen necesidades económicas, son utilizadas por otras que pueden servirse de ellas o por otros, y eso es un asunto éticamente, a mi juicio, implanteable en una sociedad desarrollada, francamente.
Es un acuerdo mercantil. Yo te pago tanto y tú tienes un hijo para mí. Y eso ahora, hay cosas que, bueno, no sé hasta qué punto lo pueden justificar. Porque lo que no es cierto es que alguien o mucha gente diga, no, yo lo tengo de una manera completamente sin cobrar nada.
No estar en la tierra.
Por eso, porque es que hay veces que dicen eso y yo creo que
excepto
eso,
casos familiares,
pero hay mucho,
de
mucha,
intimidad, en general es una transacción económica.
Pero hay mucha frivolidad, mucha, porque que Paris Hilton, que las Kardashian, que todas estas digan no, que lo tenga otra y así no me estropeo. Eso es lo malo de toda esta manipulación genética también. Que llega un momento que ya van a pedir el niño criadito para no estropearse. Es muy terrible. Pero está ahí, es que está ahí. Entonces tenemos que enfrentar lo que vamos a hacer. Yo no creo. Lo que tú dices, Cristina, tiene razón. Y yo lo he escrito. Llamémosle por su nombre. Es un vientre de alquiler con una transacción económica.
Claro, no se nos ocurriría aceptar que una persona donase a otra un riñón por dinero. Es que no se nos ocurriría. Y yo puedo entender.
También lo hay, ¿eh?
Y
también
lo hay. Y es una barbaridad. Y pues eso no se puede admitir legalmente.
No.
Otra cuestión es que tú dones un riñón a tu marido o a tu hijo o a tu hermana. Claro, en ese grado de intimidad se producen movimientos ciertamente inexplicables.
Pero un embarazo,
pero
que sea
no
tu hermana.
No se pueden vender órganos de la misma manera que no se pueden vender cuerpos, a mi juicio. juicio, ¿eh? Allá cuidaos, pero yo digo lo que creo que es propio de una sociedad misericorde y compasiva con las personas que tienen problemas pero económicos.
¿Vosotras qué opináis? Yo opino que lo haga alguien muy cercano de tu familia es una equivocación, a mí me parece. Porque luego la van a estar viendo a ese niño, a esa niña siempre, van a pensar que es su hijo. Imagínate que discuten, que riñen, se lo echan en cara, tal.
Ah, bueno, es que como me decía Ana antes.
Es como yo siempre digo.
El camino, por ejemplo, de esta niña que viene ahora de la mano de Ana. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el día de mañana psicológicamente,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando tú sepas de dónde has venido y por qué. Es que eso luego lo tiene que cargar el niño como un peso propio incorporado, ¿no?
Y luego hay algo que también se ha dicho y es cierto. O sea, la maternidad empieza dentro de la madre. No, eso es cierto. O sea, el niño siente la voz, reconoce la voz, los olores, todo de su madre. Y de repente ese niño al nacer lo arrancan del nido donde ha estado. Y tiene, claro, no nos damos cuenta, pero el otro día decía una psicóloga, es que tiene un problema el niño hasta que se vuelve a adaptar. Lloran mucho, lo pasan muy mal, porque de repente se encuentran en tierra de nadie, ¿no? Porque normalmente cuando un niño nace se lo ponen a su madre, el niño se agarra al pecho y empieza a succionar ya, porque es una cosa animal que tenemos todos, ¿no? Entonces eso le falta a un niño que es... Pero bueno, yo creo que
ahí
pueden
queda todo,
ser muy felices.
Yo creo que, que todas esas cosas hay que considerarlas.
Claro.
Que están ahí y que a veces nos hacemos ideas un poquito idílicas porque, bueno, pues tenemos dolores humanos, tenemos carencias comprensibles, pero un hijo no está para llenar vacíos afectivos de otros. No
pero
constituye un fin.
En estos casos sí, lo ves, que es así.
Claro, y no debe ser así, porque un hijo es un regalo.
¿Sabéis lo que yo pienso que hizo daño en la opinión pública y que se debería haber evitado? Esa portada de Hola saliendo ella, porque la gente en España no sabe que ahí es obligatorio, en una silla de ruedas, como si la hubieran operado con la niña. Entonces la gente dijo, ya se pusieron. Y además, esta niña, con 7 días, salir en una portada, no. No, o sea, que huya Ana de esto, o sea, que no mercantilice, o aunque no mercantilice, que huya de poner a su hija en la prensa desde tan pequeña, porque luego viene el lloro y el horror de lo pesados que son los periodistas. ¿Vosotros habéis visto alguna de pequeña a los hijos, por poner un ejemplo bastante claro, de Víctor Manuel y Ana Belén? Nunca, porque nunca los enseñaron. La prensa ha sabido respetarlos y la prensa es muy respetuosa. Si tú dices no y yo no vendo nada y yo no saco a mi bebé, aunque me muera de ganas porque es precioso y quiero que lo vea todo el mundo, pero no, eso es algo que Ana lo tiene. Porque además todas las críticas, el 90% han venido por eso, por la portada de Hola, por la revista, por la silla de ruedas. Entonces... evitemos esto, porque yo creo que lo que tenía que haber hecho, no sé si se puede, es salir por el parking, por el garaje, en un coche.
No, si basta con que no digas nada.
O no dices nada.
¿Tú te crees que aquí, claro, en España te vas a enterar sobre el timing de funcionamiento de un hospital donde hay miles y miles de pacientes? No te enteras.
No,
y esto. O sea, esto es deliberado. Es decir, tú tienes que decir, va a pasar esto para que alguien se entere y vaya y haga la foto.
Ese era otro de los temas del que se hablaba, la filtración, ¿no? Se decía,
claro,
¿quién ha filtrado? ¿A quién se la ha escapado?
Pues sí, siempre se filtra. Para Ana, que yo la adoro, porque es que la tengo mucho cariño y por eso justifico todo. Para Ana contar su vida todo el día es lo normal. Si al nada de haber muerto Alex ya lo estaba compartiendo. Entonces ella no se da cuenta que eso a veces es maravilloso, pero a veces tiene consecuencias muy negativas.
Y ahora llegará el momento de cuando venga a España. Cuando llegue aquí va a ser persecución.
Bueno.
Y hacer guardia en la puerta de su casa.
Yo fíjate, me quedaría mucho tiempo viviendo fuera. Y ella puede hacerlo.
Pues no, porque ahora se va a publicar el libro de su hijo, que ella está terminando, y evidentemente va a haber campaña de promoción de ese libro.
La van a criticar, mercantilismo, ahora el libro, la niña, no sé qué. Ella no sé si dirá quién es el padre, pero yo creo que todo el mundo lo piensa, igual que yo. y ya está. Y ya está armado, ¿sabes?
Bueno, pues si ha venido de Estados Unidos Ana Obregón, Shakira podría estar haciendo las maletas para marcharse a Miami, Laura.
Sí, algunos medios aseguran que es una marcha inminente que podía producirse estos mismos días. Concretamente, la revista Vanitatis publicaba ayer que la colombiana ya habría comunicado a sus íntimos, al equipo médico que cuida de sus padres, que se va, que se marcha.
Fíjate.
¿Cuándo? Pues entre este fin de semana y principios de la semana que viene. Un traslado que se habría retrasado por el percance que sufrió hace unos días la madre de la cantante, que tuvo que ser ingresada por una trombosis. El planning, según Vanitatis, es que primero se va ella, dos semanas después se van sus padres, vivirán todos juntos ahí en Estados Unidos, Shakira, Milan, Sasha y los padres de la cantante. Y allí, pues esperan que el padre de la cantante pueda ser atendido.
Pobre, porque Shakira lleva una racha muy fuerte de enfermedades de los padres, de
sí, milagros,
de todo, y ha demostrado ser una buenísima hija. Bueno, como se tiene
lleva
que
una
ser.
Temporada.
Pero lleva una temporada muy
¿y qué va a pasar
fuerte.
Con Piqué?
Bueno, pues
se
que la...
aquí, cada uno se lo va
claro,
a llevar.
Claro, la expareja de la cantante se espera que viaje con frecuencia allí a Miami, porque claro, él tampoco tiene ahora mismo ninguna obligación de tipo como tenía antes, que era futbolista y tenía que ir a los entrenamientos y tener una vida más estricta. Ahora, como es empresario solamente, pues se puede ir cuando quiera ya a pasar tiempo con sus hijos y ya está. El pacto al que llegó Shakira tras el divorcio establece que podrá pasar 10 días al mes con sus hijos Piqué y disfrutar con ellos durante las vacaciones, así que habrá que ver si lo cumplen o qué pasa.
Claro.
Y luego hay nuevas fotos de Luis Miguel y Paloma Cuevas muy, muy apasionados.
Ay,
Paloma.
A ver, a mí eso me interesa mucho.
Bueno, como adolescentes, sí. De hecho...
ay, qué monos, ¿dónde están?
En la revista mexicana ¿Quién? Se llama. Y han publicado una portada, que la podéis ver en internet si lo ponéis, bueno, en la que se ve a la pareja en Nueva York, en una terraza... Pues ahí tan contentos. De hecho, dicen, literalmente, parecían una pareja de adolescentes porque no se quitaban las manos de encima, y me encanta esto, y se daban de comer en la boca entre plática y plática.
¡Ay, me encanta esto! Porque yo nunca terminaba de creerme esta relación, ¿sabes?
Pues
y esto
los que estaban ahí
me
lo
parece maravilloso.
Parece que
se hayan enamorado.
¿Eh? Parece que se confirma.
Qué bien.
De hecho, dice este periódico, bueno, esta revista más bien, que dentro de poco está previsto que viajen los dos a París para celebrar el cumple de uno de los mejores amigos del cantante, que es Miguel Alemán Magnani. Y ya claro. Irían un poco como pareja oficialmente.
Es hijo de que fue presidente de la República de México, el alemán.
Y ya hay algún periódico periodista mexicano, perdón, que ya dicen que ya a lo mejor incluso habría boda.
Ay, cuánto
en el
me alegro.
Madre
sí,
mía. Pero vamos,
sí.
Ya son, ya sabéis.
Pero
cómo
yo
es.
Estoy casi segura, conociendo a Paloma, que se va a casar.
Oye, y Tamara y Íñigo Niema, disgustazo.
¿Por qué?
Disgustazo. Bueno,
¿qué ha pasado?
Bueno, pues que parece ser que una persona del entorno de él, de Íñigo, pues que habría tenido un grave accidente de tráfico. Se desconoce si esto, claro, de lo que se hablaba es de si esto podría afectar a la fecha de boda, que es que no queda nada, es que es el 17 de junio. Estos días la prensa había notado que Íñigo estaba muy un poco arisco, un poco más distante, y bueno, pues ha trascendido
¿pero
esto,
¿pero quién
¿no?
es? ¿Un familiar?
No han dicho quién es. Alguien muy cercano al entorno, no se sabe si es familiar, un amigo muy íntimo... Y claro, pues ahora mismo los dos se ve que están muy afectados, tanto Tamara como Íñigo. Y entonces, bueno, por el momento no se sabe si esto podría alterar un poco los planes
no
de boda.
Yo creo, no.
Pero claro, si esa persona es muy importante. Acordaos, ¿no? Creo que era la hija, la mujer de su primo, Isabel Junot, que estaba embarazada. No sé si recordáis que cambiaron la fecha de boda para que ella pudiera asistir y no coincidiera con el parto.
Es verdad.
Pues ojalá, oye, que esto termine bien. La recuperación, pero bueno, pendientes están.
Ojalá.
Vamos a saludar a Pedro Madera. Buenos días, Pedro, buenos días.
Bueno, mi chico favorito. Y te voy a dejar porque me tengo que ir. Me tengo que ir de viaje.
Lomana está saliendo por la puerta prácticamente porque quiere salir ya de vacaciones, pero le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana, querida.
Claro, pero le digo porque no se vaya a creer, Pedro, que llega él y me voy yo porque no te quiero ver ni escuchar. Si sabes que te adoro y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, ya verás.
Oye, que nos ha anunciado que tenéis viajetón previsto, pero con características distintas, que ya no vais en furgoneta.
Que va, vamos.
Estamos ya en otro perfil.
Sí. Un perfil muy alto, que como sigamos así, lo que te digo yo, es jet privado.
Oye, que si necesitáis fotógrafo o lo que sea, yo me voy con vosotros, ¿eh?
Ay, ay.
Esto ya me gusta más, porque ya estamos dando que hablar. Eso ya estamos generando tensión. Carmen, estamos en el buen camino.
Pero mi amor, si yo para generar tensión... y para dar que hablar, me las pinto sola, porque soy una boca chancla de mucho cuidado.
Bueno, Carmencita, bueno, nos despedimos de ti hasta después.
Feliz
de
Semana
Pascua.
Santa, feliz Semana Pascua Santa. De Resurrección, que esto le da sentido a la religión y a todos.
Sobre pues muchas
todo,
gracias.
La resurrección del Señor es lo que da más sentido.
Muy buen viaje, Olé. Querida.
Se nota que trabajo en la COPE, ¿no?
Efectivamente. Y Pedro Madera nos tiene que hablar de actividades con niños en Semana Santa, que es cosa que agradecen seguro las familias que nos oyen.
Pues la verdad que sí, que yo creo que estos días que la familia van a viajar en grupo, como debe ser, pues hay que buscar deportes que a priori no podían parecer muy familiares, y en cambio yo creo todo lo contrario. Yo creo que cuando en estos algunas actividades al aire libre o outdoor, como se dice ahora, hay un cierto reto, pues yo creo que eso es muy bueno para la unión de la familia, porque se descubre que el padre no es tan inútil, que la madre tiene mucho más carácter y que el niño tiene habilidades inesperadas. Y por eso me gustaría recomendar tres deportes que a priori no son muy típicos de eso, y uno de ellos es, por ejemplo, es montar a caballo. La verdad es que hacer una excursión a caballo en familia me parece de las cosas que más pueden unir.
¡Qué bonito!
Porque después, claro, no, es que además se descubre pues que el padre es habilidoso encima del caballo, que el niño tiene cierto don y que la madre no tiene pánico. Entonces se junta todo y es una buena acción que además luego se puede comentar a la hora de comer y o dejando el móvil en un lado. Recomendaciones para este tipo de actividad: lo primero, con casco; lo segundo, en un sitio reconocido donde tengamos monitor y donde los caballos estén bien tratados. Esto básico. Luego, sitios que me gustan. Pues mira, hay para mí un sitio estupendo en la Sierra de Gredos, que se llama Gredos a Caballo, donde tienen muy buenos caballos con unas rutas fantásticas por todo el Valle del Tormes, por Hoyos del Espino, Navarredonda, la plataforma, que además ahora ya va haciendo, subiendo la temperatura, me parece una opción estupenda. Otra opción muy buena y un buen sitio, pues en el Valle de Almanzor, en la zona de Arboleas, el propio alcalde tiene un centro hípico y tiene muy buena afición y está muy, 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 muy especializado en niños. Tienen caballos ya con mucha experiencia, que les enseñan a los niños, que esto también me parece fundamental, no es que el niño llegue y se suba en el caballo directamente, sino que se le explique cómo hay que cepillarlo, limpiarlo, prepararlo, que es una de las cosas que a veces se echa de menos en este tipo de actividades. O sea, el deporte no es solo la media hora, la hora que se monta a caballo, sino el protocolo para crear una interrelación entre el caballo y el niño.
Qué bonito.
Y por último, pues me gustaría recomendar también un sitio en Campodrón, en Gerona, que tiene unos caballos excelentes y que ahora el paisaje de primavera es brutal.
En Campodrón, bonita zona. Sí. Bueno, y habías dicho tres actividades distintas, caballos...
Mira, otra, por ejemplo, poco esperada, un curso de vela, que además los hay muy buenos en España y que yo creo que por suerte la vela ha perdido ese aire que tenía antes elitista y es un deporte asequible, muy fácil, y eso, y un curso de vela en un 470, en un Optimis, explicando a un niño cómo los barcos van, vienen, por qué se mueven por el viento, me parece otra opción fantástica, y con un buen monitor, pues es que es muy fácil entender cómo se mueve un barco encima del mar. Uh-huh. ¿Sitios que me gustan? Pues mira, en el puerto de Bayona, en Galicia, hay una escuela fantástica.
Ah, mira.
Qué bonito.
En Vera hay una escuela de deportes náuticos donde se puede hacer surf, se puede hacer vela, se puede hacer kitesurf, que esa es otra opción. Vamos al mar y a lo mejor al padre no le apetece hacer vela, pero le apetece ponerse encima la tabla de surf. Pues esa es una buena opción también. Y otro sitio, por ejemplo, más urbano, Sitges. Sitges, que al final es una zona residencial casi de Barcelona, tiene un club de vela fantástico donde hacen cursos de 2 días, de 4 días, de 1 semana, y donde se puede aprender muchísimo. Y de verdad, el mundo náutico es una actividad que no tiene edad.
¿Y la tercera actividad?
Pues mira, la tercera actividad es una actividad que es muy de familia, porque se demuestra que juntos se dan confianza unos a otros. Esto es lo que se llaman vías ferratas, es decir, es vías en las que combina el senderismo con un cierto nivel de escalada muy básico, muy sencillo, pero que hay que agarrarse, hay que encordonarse, hay que depender del que va arriba. Y me parece muy interesante. Y me digo, ¿sitios que me gustan? Pues mira, aquí en Ávila hay una empresa que se llama No Solo Cuerda, que un conocido y amigo mío tiene una escuela fantástica y una zona que para mí me parece perfecta por la mezcla de arquitectura popular, de pueblos estupendos, en Huesca, en la zona de la Sierra de Guara, lo tiene todo. Buena gastronomía, buenos vinos, los vinos del Somontano y unas vías ferratas en la zona de Alquézar con unos pueblos preciosos que son perfectos, pues eso, para recorrer en familia y para tener toda clase de opciones. Con lo cual, 3-4 días de sierra, al niño se le cansa y ya sabes mi máxima. Un niño cansado es un padre liberado. Esto se ha dicho toda la vida.
Me parece estupendo salir un poquito de las pantallas y del interior de las casas, bueno, y combinar esto de ver el mundo y hacer deporte en familia. Preciosa idea, ¿eh?
Pues sí, es verdad.
Querido Pedro Madera, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, como siempre, y ya sabéis, cansar a vuestros hijos, que dormiré.
Se le ha cortado.
Se nos ha ido Pedro.
Un abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos a ir enseguida al informativo, pero después vamos a abordar una noticia que nos ha preocupado mucho en el equipo por la gran cantidad de mujeres que somos, ¿no? La relación que ha establecido una importante publicación científica entre los anticonceptivos hormonales y el cáncer de mama. Asunto del que se habla muy poco y que ciertamente preocupa cada vez más a la comunidad científica. Vamos a ver qué extensión tienen estos informes.